¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y además quiero invitarles especialmente para que estén acompañándonos en este programa por el tema que se va a tratar. Creo que es de real importancia ver la diferencia, como decía Esteban, entre confesión y arrepentimiento. Así que le animo a que esté buscando este pasaje y me acompañe en primera instancia en la lectura del mismo. Dice así: Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga, pues, ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Sí, estimado oyente, aquí tenemos la confesión de Saúl, una confesión de él. Y, como decíamos en el programa anterior, si la frase de David era, ¿qué he hecho? La frase de Saúl era, he pecado. Pero Saúl nunca se arrepintió. Solo declaraba el hecho. Y créame, eso es algo trágico. Muchas personas lo hacen hoy. Hay muchas personas que dicen, he pecado, pero no cambian. Es necesario más que la confesión de culpa. Es el cambio del pecado lo que es realmente importante. Si no se arrepienten, decía Jesús, perecerán. Y arrepentirse significa girar hacia el lado opuesto. Así que no es solo decir, oh, he pecado. No, no, se trata de convertirse de su pecado. Eso es lo importante para el Señor. Aquí vemos a Saúl nuevamente, y muchas veces, en muchas ocasiones, él se vio enfrentado por Samuel el profeta, y él decía, oh, he pecado. Pero luego no había ninguna señal de arrepentimiento. He pecado, he actuado neciamente, he errado en gran manera. Esa era la confesión de Saúl. Por supuesto, es una confesión trágica, es la verdad. Él actuó neciamente durante toda la vida. Él era un hombre que había sido dotado por Dios con muchos talentos naturales, con muchas habilidades. Fue un hombre al que se le dieron todas las oportunidades por parte de Dios, y aún así, un hombre que desperdició esas oportunidades de ser realmente un siervo de Dios. Fue un hombre, Saúl, que fracasó al hacer la obra de Dios. A pesar de tener todo lo que él necesitaba para haber sido un maravilloso rey en Israel, él se enorgulleció, se exaltó, se levantó con orgullo y actuó neciamente. Sí, erró en gran manera. Así que su autobiografía, podríamos decir, es esta: he pecado, he actuado neciamente, he errado en gran manera. El versículo 22 nos dice, y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. En lo profundo Saúl sabía que David algún día habría de tomar el trono de Israel. Él estaba intentando proteger el trono. Él quería pasárselo a alguno de sus hijos. Pero aún así en su corazón Saúl sabía que Dios había ungido a David y que David era el rey ungido por Dios. Saúl dijo a David, «Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás». Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. David hizo una confesión negativa en el capítulo 27, según lo que dicen algunas personas en el día de hoy. David tendría que haber sido matado por Saúl. Si lo que ellos dicen es cierto, si usted lo cree así, si es que las palabras tienen una fuerza creativa y las palabras se vuelven una realidad y usted puede hacer que eso suceda y demás, entonces usted tendría los poderes de Dios, sería como Dios. En el capítulo 27, en el versículo 1, dijo luego David en su corazón, «Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl». ¡Qué confesión negativa! Él decía, «Un día Saúl me matará». Ahora, si lo que enseñan estas personas en el día de hoy es cierto, entonces debería seguir en nuestro relato, en el relato bíblico, el día en que Saúl mató a David. Pero eso no sucedió. No permita que las personas lo hagan tropezar porque tener una personalidad negativa diciendo cosas negativas puede acarrearle eso. Le dice, no, eso te sucederá a ti, no deberías haber dicho eso. Eso que dijiste es lo que te va a suceder. No, no es cierto. Hay muchas personas negativas a las que le suceden cosas positivas y muchas personas positivas a las que le suceden cosas negativas. La Biblia dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No importa quién sea, usted tendrá problemas en su vida, tendrá buenos momentos en su vida, usted podrá decir cosas negativas y no tendrá que ir por la vida temiendo, oh, yo lo dije y ahora me va a suceder. David dijo en su corazón, al fin, seré muerto algún día por la mano de Saúl. Pero así no aconteció. Entonces, agregó nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó, pues, David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Estimado oyente, Gat es una de las ciudades principales de los filisteos. Está a unos 16 kilómetros de distancia de Asdod y Asquelón. Estas dos ciudades están en la costa, y Gat forma una especie de triángulo de unos 16 kilómetros tierra adentro, donde estas dos ciudades filisteas hacia la parte sur, es decir, está a 15 kilómetros de Berseba. Yo trato en mi mente de imaginarme a David cuando él llegó la primera vez a donde estaba el rey Aquís. Y él empezó a hacer que su saliva corriera por su barba, se babeaba, actuaba como un loco, escribía las paredes. Yo puedo ver, me puedo imaginar las paredes de la antigua ciudad de Gat y puedo imaginarme en mi mente a este hombre David, a este héroe, allí haciendo su actuación delante de Aquís. Pero esta vez, él viene a Aquís nuevamente buscando ahora casi diríamos en nuestro tiempo asilo político, porque Saúl venía tras él. Así que Aquís recibe a David y David le dice, mira, yo no necesito morar aquí, solo denme una ciudad por aquí. Así el versículo 5 expresa, y David dijo a Aquís, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclag. Fue así que David y sus hombres comenzaron a invadir áreas por los alrededores. Y créame, a pesar de que yo admiro a David por muchas cosas, por otras no lo admiro tanto. En esto realmente no lo puedo admirar, no puedo hallar ninguna excusa para las acciones de David. ¿Qué hacía? Él salía y exterminaba totalmente las ciudades y mataba a todos para que no quedara nadie que pudiera ir a contar lo que había sucedido. Él realmente hacía este tipo de excursiones nefastas contra estas ciudades. El verso 10 nos dice, y decía Aquís, ¿dónde habéis merodeado hoy? David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jeramael o en el Negev de los Eneos. La verdad era que él estaba exterminando a muchas de las pequeñas villas de los filisteos y de las villas cananitas, diciéndole al rey Aquís que él estaba peleando contra Judá. Y Aquís creía a David, nos dice el verso 12, y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Pero él debía matar a todos en cada lugar que iba para que así no viniera nadie que pudiera contar lo que David estaba haciendo. Y créame, eso no está para nada bien. Eso yo no lo admiro, no es admirable para mí. No tengo excusas para David en esta acción. Lo único que pienso que se señala es que Dios puede utilizar hombres que no son perfectos. David estaba lejos de ser perfecto cuando hacía estas cosas. Yo pienso que muchas veces nosotros tenemos una clase de concepto de Dios porque pensamos que Dios solo utiliza personas perfectas, y eso no es así. Muchas veces nosotros nos descalificamos a nosotros mismos para servir a Dios, para ser utilizados por Dios. ¿Por qué? Y porque somos conscientes de nuestras propias imperfecciones. Pero Dios utilizó a David, y para mí esto siempre es alentador. Porque si Dios pudo utilizar a un hombre como David, seguramente Dios puede usar a un hombre como yo, porque yo también estoy muy lejos de la perfección. Él también puede utilizar a una persona como usted, porque yo no creo que usted tampoco sea tan perfecto. En el verso 1 del capítulo 28 leemos, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Gilboa está en el área del sur del mar de Galilea. Así que los filisteos habían ocupado ya bastante territorio de los israelitas. En el verso 5 leemos, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Mire, Dios habla con nosotros de muchas maneras diferentes. ¿Sí? Yo creo que Dios puede hablarnos por sueños. Personalmente, yo no creo haber tenido algún sueño que tenga algún significado espiritual alguna vez. Pero ahora que me estoy acercando a la edad que las Escrituras dicen, vuestros ancianos soñarán sueños, tal vez algún día comenzaré a tener algún sueño con significado espiritual. Permítame decir esto, si bien en mi propia creencia nunca he tenido un sueño con significado espiritual, eso no me detiene para pensar que tal vez algún día pueda tener yo un sueño con significado espiritual. Yo estoy abierto a eso. Ahora, solo porque nunca lo tuve, yo no digo, bueno, Dios ya no habla a los hombres a través de los sueños. Yo creo que Dios aún puede hablar a las personas a través de los sueños, y yo estoy abierto a soñar. Si Dios quiere hablarme por un sueño, estoy preparado para eso. Si así sucede, yo me sentiré emocionado y muy feliz porque Dios me habló a mí en un sueño. Mire, Dios también habla a las personas a través de visiones. Yo he tenido visiones en las cuales Dios me habló, porque Dios habla a las personas a través de los profetas también. Y créame, yo he tenido la palabra de Dios viniendo a mí a través de hermanos y hermanas ungidos por Dios, y he reconocido esa palabra como palabra de Dios para mí. En el Antiguo Testamento, Dios también habló a través del Urim y el Tumim, los cuales eran parte de las vestiduras del sacerdote, de lo cual ya hemos estudiado. Eran una pequeña bolsita que él llevaba, y según dicen, allí tenían una piedra negra y una piedra blanca, que la piedra negra era un no y la piedra blanca era un sí. Si realmente era así, no lo sé, pero de alguna forma Dios habló a través del Urim y el Tumim. Las palabras Urim y Tumim significan luz y perfección. Podría ser que en lugar de piedras, las cuales se volvieron algo tradicional, fueran alguna cosa que se encendiera cuando Dios decía que sí. Pero Dios no estaba respondiendo ahora a las oraciones de Saúl por ninguno de estos medios, a los que ellos estaban acostumbrados. No obstante, estoy interesado en Dios cuando me habla a mí. Dios habló a alguno de ellos por medio de ángeles. Dios ha hablado y continúa haciéndolo constantemente a través de su palabra. Este, creo yo, es el lugar donde usted comienza a aprender a escuchar la voz de Dios, cuando recibe la palabra de Dios. Es tan importante que usted reciba su palabra, esté en su palabra, que Dios tenga la oportunidad de hablarle a usted a través de su palabra, de la Biblia. Así que, estimado oyente, vemos que Dios no estaba contestando las oraciones de Saúl. Y en el relato bíblico, en el capítulo 28, verso 7, nos dice: Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Allí, por supuesto, estaba esa extraña mezcla que se producía en Saúl. Él está hablando con una hechicera, pero está jurando por Jehová, jurando que ningún mal le sucedería si ella hacía lo que él le pedía. Vive Jehová, es decir, está jurando por el Señor. Hay muchas personas que están realmente confundidas en toda su vida espiritual. Tienen una confusión total con las cosas espirituales y utilizan frases espirituales. ¿Se da cuenta? Es como planear robar un banco y luego tener una reunión de oración. Ahora, Señor, ayúdanos a tener éxito en este trabajo. Es realmente algo confuso. Aquí está Saúl comprometiendo a una mujer que está poseída por el demonio. Él fue a consultarla y dice: Vive Jehová. Qué confusión, ¿verdad?